Género, que como cada viernes estamos aquí en Radio UG transmitiendo a través del 100.5 de frecuencia modulada. En este viernes les damos la más cordial bienvenida y los invitamos para que se queden con nosotros en los próximos 30 minutos. En esta ocasión vamos a esperar a nuestra compañera Lili Ortiz, que se va a integrar a esta mesa de diálogo. Esperemos que se integre pronto. Y vamos a estar tratando el tema de esta semana en la mesa de diálogo. La hemos titulado Deudores Alimentarios cuando la pensión no llega. Y bueno, como todos ustedes saben, en México hay muchísimos niños, niñas y adolescentes que no reciben la pensión alimentaria. Recordemos que la pensión alimentaria es una obligación legal, no nada más es una responsabilidad, es una obligación legal del padre o de la madre de proporcionar recursos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, de sus hijas, y en algunos casos de otros familiares, como puede ser el excónyuge, padres o personas dependientes. También entran en esta responsabilidad los adultos mayores, las personas con discapacidad. Yo creo que no se puede más que decir que es una obligación, porque los niños pues son pequeños, son los jóvenes y los adolescentes, son estudiantes, en muchas ocasiones ellos o tienen alguna discapacidad y realmente no pueden ellos trabajar para cubrirse lo básico que es para de la alimentación. Pero la pensión alimenticia no nada más incluye la alimentación, no solo se limita a dar comida, porque dice la ley que la pensión alimenticia debe de incluir alimentación, vestido, habitación, o sea, una vivienda digna, gastos médicos, medicinas, educación, recreación y desarrollo integral para las y los niños, los jóvenes y los adolescentes. Y para los adultos mayores o personas con discapacidad, bueno, pues también se debe de incluir la rehabilitación y la integración social y una atención especializada. Pero ¿quiénes pueden ser beneficiarios de una pensión alimenticia? Bueno, ya lo habíamos comentado, los hijos, los padres, los cónyuges, los concubinos, los niños y las niñas que son adoptados, y en casos específicos también los excónyuges o exconcubinos, según la ley o según una decisión judicial. En el caso de los mayores de edad, se debe de proporcionar el apoyo para que ellos aprendan un oficio o algún arte o una profesión, siempre y cuando tengan un comportamiento honesto y adecuado. Y bueno, ya habíamos comentado, las personas con discapacidad invariablemente tienen este derecho, que es un derecho humano también. La pensión alimenticia es irrenunciable y es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede negociar y que no tiene fecha de caducidad. Incluso en el estado de Durango, si una persona es mayor de edad y en su juventud, en su adolescencia, en su niñez, nunca recibió una pensión alimenticia, este tiene el derecho de solicitar este recurso que no se le hizo llegar en su momento. Y a falta de o por imposibilidad de los padres, la obligación recae también en los hermanos del padre o de la madre hasta el cuarto grado. Esto quiere decir que si un joven, un adolescente, una niña o un niño, por X razones no tiene al padre o a la madre, es responsabilidad de los familiares hasta cuarto grado que estos los apoyen hasta que estos cumplan los 18 años de edad. También existe dentro de la ley, incluso en el Código Civil del Estado de Durango, en la ley de las niñas y los niños y los adolescentes también a nivel nacional y en el Estado de Durango, existen reglas para para apoyar a estas personas que tienen el derecho a recibir esta pensión. Dentro de las nuevas propuestas o las nuevas leyes que se han modernizado y actualizado, existe también el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo recuerdo hace, no sé, ya como unos 20 años, recibimos aquí en Durango a la periodista Julieta Lujambio. Ella desde hace mucho tiempo tiene una asociación civil que se llama Mamá Sola, y esa asociación nació precisamente debido al apoyo a niños, niñas que no recibían la pensión. Entonces ella en ese momento vino a Durango, estuvo en el Congreso del Estado. Yo recuerdo en esos años era diputada esta señora Ale, Herrera Ale, de Gómez Palacio. Ella era diputada por ese municipio y recibió a la periodista Julieta Lujambio. Ella llegó y le platicó de su asociación, le platicó de su interés porque en Durango se creara un buró de crédito, el REDAM, que precisamente el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, para que la juventud en Durango que no recibía ese apoyo, pues fuera garantizado que sí contara con él. Entonces esta persona, esta diputada, lo escuchó y bueno, ahí se comprometió a platicarlo con los demás diputados y diputadas, pero al final ella dio una información a los medios de comunicación en donde decía que le parecía ridículo crear un registro de deudores alimentarios morosos para obligar ahora sí que a los deudores a pagarlo, y mucho menos que se registrara y se hiciera público. Entonces, bueno, en ese momento no hubo eco en el Congreso del Estado para la protección de estos niños. Y ahí quedó el asunto. Afortunadamente, con el paso de los años, por ejemplo, Ali Gamboa, en dos ocasiones siendo diputada local, ella propuso por nueva ocasión que se creara este buró. Y bueno, por ahí hubo algo de eco, hasta que el año pasado, ya hace un año, a nivel nacional se conforma el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Y qué bueno que sucede esto, porque ya hay reglas nacionales que los estados y los municipios deben de acatar. Pero bueno, aprovecho para darle la bienvenida a mi compañera Lili Ortiz. ¿Cómo está Lili Ortiz de Viva la Noticia?
Hola Lupita, aquí corriendo, pero ya llegamos.
Sí, muy bien. Pues estábamos dando más o menos un panorama general de lo que son los deudores alimentarios morosos, yo les llamo, y bueno, la situación que hay en el estado, porque a un año pues ya tenemos más de 100 registrados, 100 personas deudoras registradas a nivel nacional, y esto pues yo no sé cómo puede pasar. Ciertamente reconfirmamos que las noticias, en lo malo, Durango siempre aparece entre los primeros 10.
Sí. Oye, ¿sabes de qué me explicaba porque todavía no toman protesta, ¿verdad? Magistrado presidente del Tribunal Judicial. Lo que pasa es que es muy volátil luego también la cifra, porque creo que tienen que pasar cierto tiempo de incumplimiento para que el hombre o mujer, porque también hay que decirlo, sí, hay mujeres este padrón, pueda incursionar en este padrón, pero en automático, si él se hace responsable, se elimina de la lista negra, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué falta? Porque creo a nivel nacional sí está bien aplicado, y aquí creo que faltan algunas cuestiones. Ya ves que a nivel nacional decían, si eres deudor alimentario o alimenticio, una, no te puedes casar, no puedes contraer matrimonio de nueva cuenta, no te van a otorgar tu visa o pasaporte, no puedes obtener algún crédito, o sea, porque en automático pasas a buró de crédito.
De deudores.
Y ¿sabes qué se me hizo bien interesante? Que también junto con esto que se hace del padrón, que hay responsabilidades jurídicas para aquellos patrones
sí.
que encubran. Lo cual se me hace a mí una maravilla, Lupita, porque por muchos años, y yo creo que todos conocemos a alguien que vivió una situación donde no le daban la pensión al hijo o la hija, y entonces en contubernio con el lugar donde trabajaba, sí. o le bajaban el sueldo o decían que no tenía trabajo
sí.
y para no pagar. Lo cual se me hace un increíble cuando es para tu hijo. Y no nada más es alimento, ¿eh? Porque luego tenemos esa idea errónea de que nada más pensión alimenticia es alimento. Y no, o sea, es una, ahora sí que una lista, alimento, educación, recreación, o sea, absolutamente todo.
Vestimenta, calzado,
educación.
Educación.
Y hasta extracurriculares actividades si el niño así lo desea y lo necesita. Sí. Y cuando se te enferma. También.
A eso iba, fíjate. Estaba pensando, bueno, ¿qué efecto tiene el que el niño o la niña no reciba la pensión alimenticia? Es que esto no nada más va a que no recibo lo económico, uh-huh. que el no recibirlo, bueno, pues tiene efectos secundarios, no nada más en la madre, que por lo regular uh-huh. es la madre quien se queda con el sí. hijo, pero también con los niños. Yo no quiero imaginarme en una reunioncita familiar en donde, ay, tu papá no depositó la pensión alimenticia, sí. pero eso lo escucha el niño. Entonces, ¿qué efectos psicológicos va a tener el hecho de que el niño se esté dando cuenta de que a lo mejor él no es importante para su papá?
Exactamente, exactamente. Fíjate aquí, de las últimas cifras que teníamos en Durango, sí son como 100 deudores morosos, 159 acreedores afectados.
Sí, que estamos en el séptimo lugar a nivel nacional en un año, Lili.
En un año. Oye, y ahora también, por ejemplo, los que son deudores no pueden postularse
no,
a algún cargo no. de elección popular. Y entonces, ahorita que tú explicabas lo del Congreso, fíjate que en varias ocasiones sí fue Ali Gamboa la que quiso justo. Y creo que Sandra Maya, digo, a pesar de que son de partidos distintos, como que en esa legislatura, las diputadas, independientemente del partido político que ellas estaban representando, sí hicieron como que esa unión para sacar justo el padrón de deudores alimenticios, pero los diputados no quisieron. Y yo les decía, pues es que también, ¿cómo se van a hacer harakiri? No lo creo, o sea, y ya cuando sale a nivel nacional es cuando recae aquí en Durango, y justamente era por eso, porque si eres deudor, ajá. al momento de que tú te postulas y te registras ante el IEPC, tienes que llevar tu comprobante de que no eres deudor.
Es más, bueno, yo saqué una constancia, la mandé, pero no, desafortunadamente no se puede ahorita publicar, uh-huh. pero inmediatamente me la dieron.
Ajá.
O sea, me piden mi CUR,
¿sí?
el estado donde vivo, y lo metes.
Ajá.
Y salió inmediatamente, o sea, que yo estoy bien.
No eres deudora.
No soy deudora, o sea, yo estoy bien, ¿no?
Okay.
Entonces, es muy fácil porque no nada más te lo piden, aquí traía, déjalo encuentro, lo que no puedes, mira, dice, un deudor alimentario no puede obtener licencia para conducir, pasaporte, ser candidato de elección popular, participar a cargos de jueces o magistrados, compraventa de bienes inmuebles y solicitudes de matrimonio civil.
Pues sí.
¿Qué es lo que comentó?
Pues que cómo te vas a casar.
Pues sí, y quieres tener más hijos y pues no puedes.
Y no cumples con esta responsabilidad. ¿Sabes que a mí es algo que no me cabe en la cabeza? El cómo no hacerte responsable de algo que tú decidiste en el momento con tu pareja y decidieron procrear y traer hijos. Y entonces, ya sea independientemente, porque luego ya hay cada vez más casos donde los hijos se quedan con el papá.
Uh-huh.
Y entonces ahí es la mamá la que tiene que pagar pues una pensión. Pero que dicen, es que yo no es para ti, es para mis hijos. Y muchos se escudan en eso, es que te lo doy y tú te lo gastas.
Sí, pero yo no sé si ya dentro de la ley exista esta parte de que pues puede ser comprobable que es que se está invirtiendo en el hijo, porque es una inversión.
Exactamente.
¿Verdad? Entonces, no porque sí he escuchado este tema de que te lo gastas en ponerte uñas, en ir a cortarte el pelo. O sea, bueno, pero pues la mamá es el centro de la casa.
Exactamente.
¿Verdad? Entonces, y pues uno está consciente de que quien necesita el recurso es el niño.
Uh-huh.
Y ahorita que te hablaba de la cuestión emocional, pues también que el niño escuche esos comentarios de que no está batallando su mamá para que a él le llegue la alimentación, pues yo creo que es algo en lo que los adultos, los padres de familia, no nos podemos a pensar en las consecuencias que se tiene incumplir con una obligación.
Sí. Es que va más allá de la cuestión económica. Digo, cuando el niño o la niña está pequeña, que a veces pensamos que no tiene noción de lo que pasa, pero ya un niño de 3 años en adelante es como una esponjita. O sea, en verdad que lo que tú hablas con otros adultos, tú dices, no entiende. Claro que entienden y todo van absorbiendo.
Claro.
Y si tú hablas y dices, no, es que platicas con otra persona de que, oye, no me ha pagado, no esto, no tengo para el niño y aquel no me ha dado. Si tú lo dices a terceros y por accidente te escucha el niño, mal. Pero peor si tú se lo dices al niño, ¿no? Porque sí, o sea, emocionalmente luego no nos ponemos a pensar. Y yo creo que a mí siempre me lo decía mi mamá. Cuando alguien se divorcian los esposos. Y son ex-esposos, pero no puedes dejar de ser ex-papá.
O ex-hijo.
O ex-hijo. ¿Estás de acuerdo? O sea, una cosa es la situación de los adultos y una cosa muy distinta, independientemente de cómo hayas quedado con tu pareja o expareja, es el tema de los hijos. Y hay adultos, hombres y mujeres, que no lo logran entender. Y los más afectados, pues son los hijos.
Sí, son los hijos que después se vienen ellos ya con problemas de salud.
Y salud mental.
Salud mental, con problemas de ese sentimiento que duele de abandono.
Y luego te causa depresión.
Te causa rechazo. Exacto. Entonces, yo no sé qué se puede hacer. Bueno, siempre les echamos la culpa o la responsabilidad al gobierno. Pero, pues, en este caso, yo creo que podemos ser más empáticos en darle seguimiento, en orientar. Por ejemplo, está el Instituto de la Mujer.
Ajá. Uh-huh.
Que puede orientar, que puede dar talleres, incluso no nada más a los padres que están en conflicto, a los hijos y también a los ejecutores de la justicia.
Sí.
O sea, porque yo creo que, como lo comentábamos hace un momento, porque es mi amigo, uh-huh. y bueno, yo le ayudo para que no se pague la pensión o para que se pague menos.
Exacto.
De lo que corresponde, que de hecho va entre el 15 y el 30% del salario. O sea, es mínimo lo que se descuenta del salario.
Pero pues,
¿no?
Imagínate a alguien que gane 10 mil pesos a la a que al mes. 10, 12 mil pesos. ¿Cuánto le corresponde por ley a tu hijo?
Sí, se supone que el porcentaje se saca de varias partes, del ingreso que tiene el papá, uh-huh. de las necesidades que tiene el niño también. A lo mejor el niño, su mamá también trabaja,
uh-huh.
y bueno, ya se compensa. O también si es uno, dos o tres hijos.
Sí, también ahí
también se reparte, se dividen porcentajes. Pero yo me refiero a esta corrupción que yo espero que con las nuevas disposiciones legales, pues ya no se dé tanto.
Uh-huh.
O ya sea menos, porque si eres mi compadre, pues te echo la mano y le damos lo menos que se pueda, ¿no?
Sí.
Entonces, estar regateando para que tu hijo esté bien, tanto mentalmente, educativamente, saludablemente, o sea, pues yo creo que no es de buenas personas.
Es una falta de respeto a las infancias, ¿estás de acuerdo? Y porque ellos al final del día, y se va a escuchar muy trillado, pero ellos no te pidieron venir a este mundo.
Uh-huh.
Como lo repito, tú lo decidiste de manera consensuada y entonces no puedes dejar la responsabilidad nada más a una persona. Ahora fíjate, hay otra cosa que también cuando hay separación, hay veces que la mamá, si es el caso de que la mamá se quede con el hijo o con los hijos y cuando no puede trabajar porque no tiene quien se los cuide. ahí también debería, y creo que también se estaba analizando el que entre una pensión para la mamá, porque ella no puede dejar a los niños para ir a trabajar porque no tiene con quién dejarlo.
Sí, hay una pensión para las madres solteras, pero no para las madres divorciadas.
Exacto.
O para las madres viudas. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ahí hay un área de oportunidad, donde hay que voltear a verlas, porque pues no son poquitas.
No, no, imagínate. ¿Verdad? Digo, hoy creo que la mayoría trabajan en los matrimonios, mamá y papá trabajan, porque ya es un lujo a veces ya quedarte en casa, ¿no? Y ya es una necesidad que las dos partes salgan a trabajar.
A trabajar.
Y yo te voy a decir una cosa, nunca, en un divorcio siempre, no es que la mamá lleve de perder, porque no es perder quedarte con tus hijos para nada en lo absoluto, pero sí creo yo que lleva la mayor responsabilidad. ¿No es lo mismo que tú convivas de lunes a viernes con tus hijos? Entre escuela, tareas, trabajo, a que el papá
lo hagas el fin de semana.
Lo haga el fin de semana. Y luego por eso lo dicen, es que el papá es el lado divertido. Pues sí, el fin de semana, cuando ya el trabajo está más relajado, cuando
pues
no hay tareas.
La parte lúdica.
Exacto.
¿Verdad? Y la parte de la mamá, la responsabilidad, pues es desde la alimentación, la higiene, el traslado a la escuela, las tareas, la enfermedad. Entonces,
exactamente.
Sí, sí es más pesado de este lado, ¿no? Oye, Lili, también este tema de que no te doy la pensión alimentaria porque... como castigo a ti, mamá. Uh-huh. O sea, te castigo y no te la doy. ¿Por qué? Pues porque yo quiero, ¿no? Uh-huh. Sucede también.
Uy, y mucho. Sí. Mucho, sí, sí, mucho. O sea, en los divorcios, dicen que en los divorcios...
Por venganza, ¿no? Así como que...
Que en los divorcios, en la enfermedad y en los divorcios, conoces realmente a las personas.
A las personas.
Y a tu pareja la conoces más en el divorcio. Porque muestran el verdadero
sí.
Yo. Realmente como ellos son, y sí pasa mucho, sí pasa mucho, de que ahora, porque esto, porque el otro, pues no te voy a dar.
Fíjate, y
no
cómo
se ponen a pensar que es para los niños.
¿Cómo este tema de esta obligación se convierte en violencia
vicaria?
Vicaria.
Bueno, no, violencia
no.
Vicaria es cuando usas a los hijos para
sí,
violentar
que,
a otra persona.
Que de alguna manera está todo relacionado,
pero está relacionado,
pero la violencia económica.
Sí.
O sea, ¿cómo se va convirtiendo en algo más grave, ¿no?
Oye, y ha incrementado mucho la violencia económica. Yo hace poco platicaba justamente con Julieta Hernández Camargo. Uh-huh. Y me dice, o sea, el talón de Aquiles, y no nada más de Durango, sino del país, es la violencia que se tiene en México hacia la mujer. Y ya no nada más violencia física o psicológica, sino la violencia económica.
Va en crecimiento.
Exactamente. Que te condicionan el dinero para, en cierta manera, manipular tu comportamiento o el trato o muchas cosas más a través del dinero.
Sí, de esta manera el deudor o deudora quiere seguir teniendo una especie de poder, todavía de control con uh-huh. la familia, ¿no?
Así es. Oye, y también, ¿sabes qué pasa? De muchas mujeres que se quedan con la custodia de sus hijos, que deciden no pelear uh-huh. una pensión.
¿A qué se debe esto? Como que las posibilidades económicas para sacarlo adelante.
O hay veces que no, pero prefieren eso que aventarse al pleito.
A ser maltratadas, ¿no? A lo mejor también.
Sí, aventarte el pleito, a lo mejor de los tribunales, de los abogados, de todo. Porque a mí me ha tocado que me lo digan y me lo expresen. Y yo les digo, es que, a ver, no estás luchando por un derecho para ti. O sea, es un derecho... Y es una obligación para la otra persona, pero es un derecho para tus hijos. Si tú no lo pides, o porque dicen, es que yo no quiero que el día de mañana me esté cuestionando que a dónde voy, que en qué me lo gasto. No. Está mal, porque también hacemos personas cómodas. No pago pensión, no me pide, mejor para mí, ¿no?
Pues sí, aquí surge la pregunta de... Yo hijo, uh-huh. siendo menor de edad, pues yo no puedo tomar decisiones.
Exacto.
Ni siendo adolescente puedo tomar decisiones. Cuando ya tengo la mayoría de edad uh-huh. y veo que en todo mi trayecto de crecimiento no recibí una pensión. Entonces, supuestamente está en el Código Civil uh-huh. del Estado de Durango,
¿sí?
Tú puedes solicitar esa pensión acumulable.
Uh-huh. Así es.
Pero ya lo solicita el hijo como tal. Mi mamá, por X o Y razones, no lo hizo en su momento,
pero yo
lo puedo hacer. Uh-huh. Entonces yo creo que como dices, es imprescriptible la pensión. Uh-huh. O sea, no vence, no tiene fecha de caducidad. Entonces, en su momento, cuando el joven, el adolescente lo quiera hacer, pues lo puede hacer.
Uh-huh. Exactamente. ¿Sí?
Que seguramente va a ser un caminar de trámites, de documentos que tiene que hacer en el tribunal, pero bueno, finalmente yo quisiera investigar un poquito más, ver si porque hay trámites que son de 5 años a la fecha. Uh-huh. O sea, que no tuviera esos candados, ¿verdad? Sí. que se llama, y que realmente una persona pues estuviera peleando por sus derechos, que es una obligación de los padres de familia, ¿no?
Y es que sabes que también es necesario dar agilidad a este tipo de cuestiones jurídicas. Creo que la materia civil o la familiar, pues en este caso, está muy, muy saturada. Creo que es de las materias y de los juzgados de lo familiar, los que tienen más chamba todos los días. Uh-huh. Entonces, mucha gente se le hace una pérdida de tiempo acudir a un tribunal y poner una denuncia por pensión alimenticia y demás. Y lo entiendo en esa parte que dicen, mejor así, por los 500 pesos que me va a dar, digo, por poner un ejemplo, ¿va? Mejor así me ahorro las vueltas, me ahorro pagar el abogado, me ahorro a lo mejor el coraje, lo que tú quieras. Creo que también ahí hay un reto para el Poder Judicial de hacer más rápida y expedita el tema de lo familiar. A lo mejor buscar la oralidad, que son juicios más rápidos. Me queda claro que ahora que tomen protesta los nuevos jueces, juezas, magistrados, pues no es que vaya a cambiar realmente el sistema como tal en impartición de justicia, pero creo que ellos tienen el reto de hacer las cosas distinta, porque pues en esta ocasión estamos viendo personas que llegaron haciendo campaña, algunos haciendo compromisos con la gente.
Qué raro, ¿verdad?
Pues qué raro, pero pues
es una nueva era.
A partir del lunes
ya toman protesta. Lunes.
Entonces, vamos a ver qué mejoras trae. Ojalá que toda esta especulación sea para bueno, porque al final del día, si un poder judicial funciona y funciona bien, pues le conviene pues a todos. Claro,
pues mira, se está vendiendo o se vendió este nuevos integrantes del Poder Judicial como el cercano a la gente, ¿no?
Pues a lo mejor nada más porque hicieron campaña, ¿no?
Sí, pues se supone que es un nuevo Poder Judicial, que la elección, bueno, uh-huh, fue por elección, entonces pues espera que sea diferente, ¿no? Y que realmente tengan ese sentido humano, ese sentido cercano y que hablen el mismo idioma que el pueblo, ¿no?
Ándale, exactamente. Y que la gente también exija. Porque ahora sí le puedes exigir, porque ahora sí le puedes decir, oye, yo yo voté por ti.
Se volteó eso, ¿eh?
Ajá, yo voté por ti. Y además, ¿sabes qué? Ahora esta nueva era de jueces y juezas y magistrados que van a tomar protesta el próximo lunes, tienen la oportunidad de reelegirse. Van a estar 9 años con posibilidad de reelección.
Entonces, pues toda una vida laboral ahí van a estar.
Pues imagínate que 9 y luego que te relijas y otros 9, qué maravilla, ¿no?
Sí, y con un salario seguro y no cualquier salario, porque si alguno de esos jueces, magistrados, lo que sea, es padre moroso, pues imagínate todo.
Ah, no hubiera podido lo ser candidato, no de entrada.
Sí, pero de entrada, qué buena pensión le tocaría a sus hijos, ¿no?
Bueno, pues sí, le dan lo equitativo, ¿verdad?
Mira, Lili, traigo aquí esta anotación de cómo se puede registrar una persona en uh-huh. Morosa. Dice, para registrar a una persona deudora morosa, sea hombre o mujer, en el Registro Nacional, las personas acreedoras deben de contar con una sentencia de pago de alimentos a su favor, llevar 60 días o más de retraso en el pago de su pensión y deben avisar a la autoridad jurisdiccional por escrito y actuar en consecuencia. Entonces, ahí lo tienen, si ustedes están en esa
posición. ¿Tiene 61?
Ya. Ya apareces, pero te lo tienes que registrar. Uh-huh. O sea, tienes que anunciar que lo vas a registrar y ya si el deudor paga, se pone al corriente, se elimina del buró.
Oye, lo que no sé es que me imagino ahí que debe de haber previo a esto para que esté dentro del padrón como, pues no sé si una demanda o una solicitud de pensión, a lo mejor haber llevado un juicio o algo que el Poder Judicial tenga registro de que previo a esto, pues habían acordado tal cosa, ¿no? En el pago de pensión. Habrá que ver cómo es el procedimiento. O sea, no nada más, pues no sé, si ahorita nos escucha alguien y diga, ah, ¿sabes qué? A mí sí, fulanito de tal, Pedro Pérez, pues no me ha pagado la pensión en 80 días. Uh-huh. Ah, lo voy a meter ahorita. No sé si así pueda funcionar, mira, o tiene que haber un antecedente.
Sí, sí. Bueno, se supone que si ya no pagó en 60 días, uh-huh, tú tienes que ir, aquí traigo la dirección, en el Poder Judicial, que primero puedes ir al Instituto de la Mujer, el Instituto Estatal de la Mujer, uh-huh, que es en calle Zaragoza, 528 Sur, en la zona centro. El teléfono es el 618-137-4600. Y por aquí debo de traer del Poder Judicial, también en calle Zaragoza, esquina con 5 de febrero, en el teléfono 618-811-4712, de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde. Entonces, cualquier duda que tenga sobre este tema, que usted esté viviendo una situación de deudores alimentarios morosos, pues ahí lo tiene. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, Lili, ya me están diciendo que ya nos vamos. Este es un tema que en alguna ocasión vamos a invitar a algún especialista para que ahonde más en el tema, uh-huh, y nos pueda apoyar y las pueda apoyar. Ay, mira, vamos a leer un mensaje nada más, Adriana, ¿sí? José Luis Bazán dice, sugiero que no se utilice la palabra pareja, sino en su lugar pareja. Cónyuge, es correcto, cónyuge. José Luis, ya que alguien que abandona un acuerdo mutuo no debe de ser llamado pareja. Bueno, pues es el comentario de José Luis Bazán. Yo le agradezco mucho que se esté comunicando y que nos esté escuchando en ese tema tan importante, para tanto para los padres como para los hijos.
Así es. Aparte, sí es cierto, pareja viene de par.
Así es. Entonces, en este caso, le damos la razón a José
Definitivamente.
Luis.
Definitivamente.
Pues muchísimas gracias que nos haya acompañado aquí en Radio UGED, en la Mesa de Diálogo de Voces Silenciosas. Y yo los espero el próximo viernes con otro tema igual de interesante que este. Muchísimas gracias, Lili.
No, de nada. Gracias.
Gracias, Adriana. Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.